Hola, bienvenidos a la burbuja de la NFL, programa dirigido por Esteban Villavelázquez y su servidor Gustavo Villavelázquez. La semana pasada estuvimos hablando de los pronósticos de los equipos de la Conferencia Nacional, de la División Sur y Este. Ahora vamos a hablar de la División Oeste y Norte de la Conferencia Nacional. Empezamos con la Oeste, que vienen siendo los equipos de San Francisco, Los Ángeles Rams, Seattle Seahawks y Arizona Cardinals. Esteban, ¿quién crees que se queda con la división? Y si nos pudieras...
Sí, voy a empezar con el último equipo, si te parece. En último, yo veo a Arizona. Creo que es un equipo que viene mejor que la temporada pasada, pero que todavía le falta mejorar, que todavía tiene cosas que perfeccionar. Obviamente Kyler Murray viene mejor, con experiencia, fue el rookie ofensivo del año. Ahora tiene la ofensiva mucho mejor con Andrew Hopkins. Sigue teniendo Fitzgerald, Christian Kirk.
Llega
Kenyan Drake, va a ser el corredor. Creo que es un buen quarterback. Sí. O sea, no es David Johnson, pero creo que cumple.
No, y David Johnson ha tenido muchos problemas de lesiones últimamente. También, pues, creaba mucha expectativa el equipo junto con David Johnson, pero se terminaba lesionando. Creo que viene bien el cambio. Y va a ser la segunda temporada de su coach, Cliff Kingsbury, que dio buenas señales la temporada pasada. La ofensiva se movió bien y, como tú dices, ahora va a ser el segundo año Kyler Murray. Pareciera que le va a ir mejor a los Cardinals.
Sí, además tienen un gran defensivo como Chandler Jones, que 19 capturas la temporada pasada. Para mí va a ser de los mejores defensivos del año. Presionan muy bien el quarterback, tienen muy buena línea defensiva. Entonces creo que es un equipo fuerte, que podría colarse y pelearse por un puesto de comodín, ya que ahora pasan 7 a playoffs. Sí. Pero yo los veo ganando tal vez 8 y máximo 9, pero no creo.
Entonces tú pones a Cardinals hasta abajo.
Sí, yo pongo a Cardinals hasta abajo, pero que pueden pelear un comodín.
Digo, dudo que los 4 equipos de esa división puedan tener un récord positivo. Al menos uno va a tener un récord negativo. Y coincido contigo, creo que van a ser el último lugar, van a ser los Cardinals. No creo que lleguen al 8-8. Creo que van a tener 6 victorias. Es el pronóstico que tengo. Pero pues a ver cómo les va. Pinta bien, pero creo que esta temporada no.
Sí.
El tercer lugar, ¿quién se lo lleva?
Yo creo que va a ser los Rams, un equipo que aunque no pasó a playoffs la temporada pasada, acabó con marca positiva, 9-7. No hay que olvidar que pasó al Super Bowl apenas hace 2 años. Ya no tiene a Todd Gurley, que es una baja pues fuerte para el equipo. Pero Jared Goff creo que es un buen quarterback y sigue teniendo muy buenos receptores. La defensiva sigue manteniéndose bien. Creo que los veo ganando 9 juegos, tal vez metiéndose a playoffs, pero sí tienen partidos difíciles, ¿no? Sí. Y el enfrentar 2 veces a Seattle y 2 veces a San Francisco, pues no es nada fácil.
Sí, creo que es la división más fuerte de la NFL y eso pues perjudica a los 4 equipos que están ahí. Los Rams pierden a Todd Gurley, aunque la temporada pasada tenía participación limitada, realmente no lo estuvieron usando mucho, sí, les hizo falta.
Por las lesiones que tuvo y así.
Y no se sabe bien quién va a ser el reemplazo. Se piensa que puede ser Malcolm Brown, que ya está en el equipo junto con Darrell Henderson, su segundo año, el año pasado fue rookie. Y contrataron en el draft, en la segunda ronda, a Cam Akers. Entonces, entre los 3 van a pelear por el puesto. Y bueno, siguen teniendo al mejor defensivo de la liga, que es Aaron Donald.
De los mejores.
Bueno, creo que es el mejor.
Y creo que O sea, en muchos equipos funciona eso de que tal vez no tienes un corredor definido, élite, que puedes estar rotando 2 hasta 3 y puede estar funcionando. Sí. Creo que eso le podría hacer Rams y que podría llegar a funcionar.
Sí, Jared Goff también tiene buenos receptores.
Muy bueno.
Pero ahora sí que el problema es que los Rams tienen enfrente de ellos a Seattle y a San Francisco. Yo también tengo a los Rams como tercer lugar y tal vez peleando un puesto por los playoffs, a ver si con este set, que van a dar 7 boletos a partir de esta temporada, entonces en una de esas se puede colar los Rams. El siguiente equipo, el segundo lugar.
En primer lugar tengo San Francisco y en segundo lugar tengo a Seattle. Seattle sigue siendo un buen equipo, fuerte, pero lo veo en segundo lugar por debajo de San Francisco, que sigue siendo un mejor equipo y más fuerte. Tiene a Russell Wilson, que sigue siendo garantía de los mejores quarterbacks de la liga. DK Metcalf, Tyler Lockett, y con la llegada de Greg Cole se puede ayudar. Y obviamente Chris Carson, el corredor, que es muy bueno.
Sí, tienen buen grupo de corredores junto con Chris Carson, Rashad Penny, que tuvo problemas de lesión, al igual que Chris Carson la temporada pasada. Y se suma a este grupo Carlos Hyde, tengo entendido. Nomás ahorita confirmamos. Y sí, Russell Wilson probablemente puede ser el MVP la siguiente temporada. Y sí, yo también lo veo como segundo lugar. San Francisco sigue estando muy fuerte, aunque se emparejan las cosas porque San Francisco tuvo muchas bajas. Muchas no bajas. Pudo mantener el equipo intacto después de ser campeón. Y de hecho en San Francisco se va Marquise Goodwin, uno de los receptores, y Emmanuel Sanders. Llega Travis Benjamin para ocupar ese hueco que dejan en el grupo de receptores.
Y también se va Matt Breida.
Matt Breida también se va, aunque realmente no lo necesitan tanto. Tapan muy bien ese hueco junto con Tevin Coleman y Raheem Mostert, que lo hicieron muy bien la temporada pasada.
Y que la defensiva sigue siendo lo mejor que tiene este equipo.
Sí, de acuerdo. Su ofensiva y su ala cerrada, que es George Kittle.
De los mejores, y no es que el mejor.
Sí, y bueno, sí, confirmamos que Carlos Hyde llegó a Seattle. Viene de Texans.
Aunque pues ya, no, ya está más ruco, ya tiene más de 30 años. Pero obviamente va a estar por debajo de Chris Carson. Tal vez dándole unos acarreos, algunos pases tal vez.
Sí, ahí se van a rotar. Rashad Penny también dio buenas impresiones, lástima de las lesiones. Entonces entre los tres van a conformar ese grupo. Ahora pasaremos a la división norte, que es Vikingos, Green Bay, Chicago y Detroit. ¿Quién crees que se queda como primer lugar? Y luego nos dice segundo, tercero y cuarto.
En primer lugar voy a poner los Vikings. Mi duda con los Vikings que tenía durante las últimas temporadas era Kirk Cousins. Pero creo que ya demostró que puede ganar partidos importantes. Ya ganó un partido de playoffs contra New Orleans, que es muy bueno. La defensiva sigue siendo pues lo mejor de este equipo y ayuda muy bien. Tiene Dalvin Cook, tiene Adam Thielen. Eso sí, ya no tiene a Stephon Diggs. Pero que sigue siendo un buen equipo. Kyle Rudolph también está. Creo que se va a llevar la división también, tal vez ganando 12 hasta 13 partidos.
La temporada pasada se llevó la división Green Bay con 13 ganados. Creo que este año se lo lleva a Vikingos. Green Bay siento que va a tener muchos problemas alrededor de Aaron Rodgers, ya que no le contrataron a buenos receptores y en el draft no buscaron a ningún receptor. En cambio, en el draft su primer pick fue un quarterback.
Jordan Love.
Que, bueno, Aaron Rodgers va a ser el titular sin duda alguna.
Entonces, ¿se te hizo una muy mala decisión haber tomado a Jordan Love en primera ronda?
Sí, tienes a Aaron Rodgers, uno de los mejores quarterbacks de la liga.
Que ya tiene más de 35 años, creo.
Pero mínimo tiene 2 años. Mínimo. 3.
pero pues también se ha estado lesionando últimamente y no, y la hace 2 años tuvo una lesión terrible.
Pues la temporada pasada estuvo jugando, estuvo en los playoffs, sigue siendo de los mejores quarterbacks, le quedan todavía varios años y creo yo que debieron de arroparlo más, contratar algún...
Y cuidarlo sí. En la línea, porque si se lesiona, yo no veo este equipo funcionando sin Aaron Rodgers. Es importante que esté bien, que esté saludable y que tenga a quien lanzar, porque ese luego eran los problemas. Cuando no estaba, ¿cómo se llama?
¿Jordy Nelson?
No.
¿Devante Adams?
Devante Adams, cuando llegaba a lesionarse, no había quien pasarle el balón o cuando lo marcaban bien. Entonces, ahí tiene un problema muy feo los Packers, porque nomás cuentan con Devante Adams como receptores.
Sí, de hecho, los otros receptores yo en lo personal no los conozco. Uno se llama Jake Kummerow, Reggie Begelton y Allen Lazard. No tengo ni idea de quiénes son ellos. Y sí, el único receptor sería Devante Adams. Tienen un buen ataque terrestre junto con Aaron Jones. Tuvo una gran temporada y este coach le gusta correr.
Le flu.
Y creo que sí va a ser un problema no tener más receptores. Y a ver si no se vuelve ahí un problema interno en donde Aaron Rodgers no esté cómodo y el vestidor se pueda dividir, no lo sé.
Y a ver si no se quiere ir después.
Sí, a ver si no se quiere ir Rodgers ante la falta de apoyo. Y yo le tengo mucha fe a los vikingos. Tienen un gran ataque terrestre con Dalvin Cook, que es de los mejores corredores de la liga. También tienen uno de los mejores receptores de la liga con Adam Thielen. Un gran ala cerrada con Kyle Rudolph. Tienen una baja muy sensible, como mencionabas, Stephon Diggs. Y en la defensa, Javier Rhodes. Parece que este año los vikingos traen mejor ofensiva que defensiva. Entonces, a ver cómo les funciona ese balance.
Sí, yo sí veo a Green Bay en segundo lugar. Pero los Vikings creo que es un mejor equipo y va a ganar la división.
Luego nos quedan Chicago y Detroit. Yo no le veo mucho a estos dos equipos. Dudo que realmente estén peleando hasta el final por un boleto a los playoffs.
Concuerdo. Creo que Mitch Trubisky no ha convencido del todo. Ha tenido buenos partidos, pero contra equipos malos. Cuando le toca a un equipo como Seattle, como Green Bay, como los Vikings, partidos importantes en los que tiene que demostrar, no ha sido lo que el equipo quiere. Llega Nick Foles porque obviamente tienen dudas con Trubisky, no saben si va a seguir. Y si tiene una mala temporada, va a entrar Nick Foles, pero no creo que pueda rescatar y meterse a playoffs.
Sí, creo que Nick Foles va a tomar ese puesto titular de mariscal de campo. Y bueno, Detroit es el tercer año del coach Mark Patricia, que cada vez está más presionado por dar resultados. Dudo que este sea el año. A ver si no lo terminan cortando al final de la temporada. Dudo que pasen a playoffs.
Tal vez no, pero sigue teniendo uno de los mejores quarterbacks. Y en la temporada pasada había partidos contra equipos buenos que anotaban muchos puntos. O sea, que sí anotaban muchos puntos, pero a la defensa fallaban mucho. O sea, que metían más de 30 puntos y aún así perdían el partido. O sea, la ofensiva creo que está bien. Llega el rookie corredor, que fue el segundo corredor seleccionado en el draft. Creo que les puede funcionar. Sí, Kenny Golladay, que es un gran receptor, creo que se va a convertir en los mejores. Pero, como dices, no creo que Detroit pase a playoffs.
Y bueno, ya nomás para terminar, en resumen, ¿cuáles son los 7 equipos para ti que van a pasar a los playoffs de la Conferencia Nacional?
Ganando su división New Orleans, ganando su división los Vikings, ganando su división San Francisco y ganando su división Dallas. Creo que son los 4 líderes.
Ok, ¿y los comodines?
Comodines, uno se lo va a llevar Tampa Bay, Otro se lo va a llevar Seattle. Y el tercero muy peleado, creo que se lo va a llevar Green Bay.
Sí, de acuerdo. La verdad es que son los mismos 7 equipos. Yo tengo diferentes líderes de división. Yo pondría a Filadelfia primero que Dallas, pero Dallas pasando como comodín.
¿Y a quién sacas?
Pondría Tampa Bay y arriba de los Saints, pero Saints pasando como comodín. Y también pienso que los vikingos ganan su división, Green Bay como comodín.
Entonces no estaría pasando Seattle.
No, Seattle también pasa. O sea, yo creo que pasan los mismos que acabas de mencionar, nomás con diferentes líderes de división.
Entonces dices Tampa Bay, dices San Francisco.
Tampa Bay, San Francisco, vikingos, y Filadelfia. Y de comodines sería Nueva Orleans, Dallas y Seattle.
Entonces no pasa a Green Bay.
Muy buena pregunta.
Sí, por eso yo me metí a Filadelfia. Porque yo creo que Green Bay es un mejor equipo. Tampoco meto a Falcons ni a los Rams.
Entonces, sí, creo que Green Bay va a quedar por encima de Dallas. Yo puse como un pronóstico que Filadelfia y Dallas tenían el mismo récord, pero que Filadelfia terminaba pasando. Entonces va a estar interesante ahí porque Green Bay se lleva el boleto comodín. Entonces, sería Filadelfia o Dallas quien se queda fuera de los playoffs.
¿Pero quién dices?
Dallas se queda fuera de los playoffs. Ya lo dije.
No creo que Dallas se quede fuera de playoffs. Bueno, creo que es un muy buen equipo.
Está bien, esa es tu opinión. Bueno, pasaremos al área de fantasy. La semana pasada estuvimos rankeando los quarterbacks, los running backs, los pateadores y las defensas. Ahora iremos con los receptores y las alas cerradas. Si quieres, yo empiezo con los receptores. Tengo en mi top 10 como número 1 a Michael Thomas, que la temporada pasada también fue el mejor. Tengo como número 2 a Tyreek Hill. La temporada pasada no estuvo en el top 10 de Fantasy Points, pero porque perdió algunos partidos. Hace 2 años fue el número 1 y creo que va a estar ahí haciendo muchos puntos junto con Patrick Mahomes. Luego tengo Devante Adams, ya que es el único receptor importante en Green Bay y bueno, Aaron Rodgers es de lo mejor que hay en la liga. Número 4 tengo DeAndre Hopkins, creo que es el segundo mejor receptor de la liga. Y va a estar haciendo muchos puntos. Luego tengo a Julio Jones. La temporada pasada fue número 5. Y Matt Ryan confía mucho en él. Julio Jones es de los que más talento tienen. Debe encontrar más la zona de touchdown. La temporada pasada solo tuvo 6. Pero yardas tuvo muchísimas. Luego tengo a Kenny Golladay, receptor de Detroit. Luego tengo a Chris Godwin, que fue el número 2 la temporada pasada, receptor de Tampa Bay. Tengo en número 8 Mike Evans, que también es receptor de Tampa Bay. Tampa Bay tuvo muchas yardas por aire la temporada pasada. Número 9 tengo Adam Thielen, que ahora con la salida de Stephon Diggs, Adam Thielen va a tener más peso en el equipo. Y a los vikingos les tengo mucha fe esta temporada. Y como número 10 tengo a Mari Cooper, receptor de Dallas. ¿Me faltó poner alguno que tú pienses?
Pues más o menos igual, tal vez el orden cambia. Hubiera puesto a Evans un poco más arriba. Creo que con Tom Brady le va a ir mejor. Y yo metí a T.Y. Hilton. Creo que con Philip Rivers puede lograr muy buenas cosas. La temporada pasada pues no tenía un receptor quien le lanzara, pero cuando estaba Andrew Locke era de los mejores. Entonces ahora que tiene un mejor quarterback, lo tengo como número 10, entonces creo que le va a ir muy bien a T.Y. Hilton.
Sí, es uno de los receptores también interesantes que pudieran estar en el top 10. También ahí muy cerca del top 10 yo pondría a Allen Robinson, a Keenan Allen, receptor de Chargers, a Odell Beckham Jr., a Juju Smith de Pittsburgh, a Calvin Ridley, que lo hizo muy bien la temporada pasada, y DJ Moore, receptor de Carolina.
Está bien, ok.
Ahora pasaremos con las alas cerradas. Si quieres, danos tu top 10, Esteban.
Voy a empezar ahora del 10 al 1. Número 10, tengo Greg Olsen. Creo que es un riesgo tomarlo porque lo suele lesionarse, aunque la temporada pasada estuvo bastante sano. Ahora con nuevo equipo, con un quarterback muy bueno que es Russell Wilson. Número 10, Greg Olsen. Número 9, Jared Cook, que ha tenido buenas temporadas. La temporada pasada no fue de sus mejores, pero que es un buen ala cerrada y creo que puedes confiar en él. Es bastante estable y es un buen ala cerrada. Número 8, tengo Darren Waller, uno de los que sorprendió la temporada pasada. No se esperaba que tuviera esa temporada, pero que le fue muy bien. Creo que puede ser una buena opción. Número 7, Hunter Henry. Creo que es un buen ala cerrada. La duda que tengo es que Tyrod Taylor es el quarterback. No sé, pero creo que va a ser el que más le va a lanzar después de Keenan Allen. Entonces, número 7. Número 6, Zach Ertz. Perdió muchos pases por Dallas Goedert.
El otro ala cerrada de Filadelfia.
Ajá, el otro ala cerrada. Tuvo lesiones, pero pues es un gran ala cerrada, sigue siendo los mejores.
Sí, es garantía, Zach Ertz.
Es garantía y creo que Carson Wentz lo va a buscar mucho. Número 5, Evan Ingram. Creo que es lo mejor que tiene Gigantes por aire. Va a ser la primera opción de Daniel Jones, la primera. Entonces Evan Ingram creo que le va a ir muy bien esta temporada. Aunque no al equipo, pero él sí. Número 4, Mark Andrews, otro de los que sorprendió la temporada pasada. Lamar Jackson lo busca mucho, es de sus preferidos.
Sí, fue el número 2 la temporada pasada, Mark Andrews.
Sí, yo lo tengo número 4 porque creo que tengo otros 3 que no tengo arriba de él.
Ok.
Número 3, Rob Gronkowski regresa después de un año de descanso donde dijo que me voy a cuidar, voy a sanarme y regreso con mi quarterback preferido. Ahora está totalmente sano, quiere jugar, quiere ganar. Rob Gronkowski, de los mejores alas cerradas, número 3. Y número 2, George Kittle, bastante confiable, de los mejores que hay. Lo pongo número 2 solo por debajo de Travis Kelce. Es de lo mejor que hay. Y número 1, pues Travis Kelce, el mejor ala cerrada de la liga. Patrick Mahomes, pues el mejor quarterback. Lo busca mucho, bastante confiable y hace muchos puntos en fantasy. Entonces, número 1, Travis Kelce. ¿Cómo la ves?
Bien, yo en el top 10 hubiera agregado a Tyler Higbee, ala cerrada de los Rams, que cerró muy bien la temporada. Fue número 9 la temporada pasada, sin haber tenido tanto protagonismo en la primera mitad de la temporada. Entonces, es un ala cerrada interesante. Y otro ala cerrada interesante que podría estar ahí en el top 10 es Austin Hooper, ala cerrada ex de Atlanta Falcons y ahora se fue a Cleveland.
Sí, yo metí a Heidvig porque los Rams ya tienen muchas armas por aire. O sea, ya tiene a Robert Woods, ya tiene a Cooper Kupp, ya tiene a Brandon Cooks. Creo que no lo van a estar buscando mucho, pero es bastante confiable, pero no lo pongo top 10.
Y bueno, ya nomás para terminar el programa, Esteban, la semana pasada habíamos dicho que íbamos a recomendar cuántos jugadores escoger por posición para tu plantilla de NFL Fantasy. Nos vamos a basar en el formato tradicional, en donde son 15 jugadores en total los que puedes tener en tu plantilla. Pues, y de los que tienes que meter de titular es un quarterback, dos running backs, dos receptores, una ala cerrada, tienes un flex que puede ser receptor o corredor, un pateador, una defensa y puedes tener 6 jugadores en la banca. ¿Tú cuántos quarterbacks recomiendas tener a la hora de draftear tu equipo?
Mira, si tienes un quarterback confiable, tal vez un quarterback élite, te puedes quedar con él toda la temporada. Si tienes ya Patrick Mahomes, no necesitas un segundo. aunque cuando descanses ibas a tener que meter otro quarterback para suplirlo y tendrías que dejar un jugador, sacrificar un jugador para meterlo.
Sí, y solo sería esa semana, porque realmente Patrick Mahomes lo vuelves a meter en cuanto termine.
Entonces no te va a funcionar tener otro porque no lo vas a estar usando. O sea, aunque, oye, tengo a Mahomes y además tengo a Matt Ryan, entonces, ¿de qué te sirvió Matt Ryan? O sea, tal vez puedes agarrar uno que puede dar la sorpresa, ¿no? Tal vez un Daniel Jones que no sabemos cómo va a jugar puede dar la sorpresa.
Sí, si no tienes un quarterback élite, tener dos, tres, yo nunca tendría tres quarterbacks.
Yo tampoco. Dos creo que es
dos bueno. Es lo recomendable, a menos de que tengas a Lamar Jackson o Patrick Mahomes.
Ajá, a menos que tengas Lamar Jackson, Mahomes o Russell Wilson.
Aún teniendo alguno de esos, por ejemplo, Patrick Mahomes se perdió algunos partidos, entonces no está de más tener un quarterback decente, pero máximo dos, yo diría.
Sí. Entonces, si ya agarraste un quarterback élite y gastaste una buena ronda para agarrarlo, tárdate un poco más para agarrar otro. No agarres otro muy bueno, porque así pierdes una ronda en la que puedes agarrar otra posición.
Sí, de acuerdo. Ahora, ¿cuántos corredores recomiendas?
Yo recomiendo 3 o 4. He tenido hasta 5, pero no lo recomiendo tener 5. Pero 4 creo que está bien. Porque a fuerzas metes 2, entonces, y luego puedes meter 3 también y tener otro de banca. Entonces creo que 4 es funcional.
Sí, creo que la posición más importante en el fantasy son los corredores. Yo tendría mínimo 4. O sea, ya más de 5 no, pero tendría 4 es buen número.
Y si tienes, 3
es muy poco para mí.
Pero si tienes 3, bueno, que tengas 4 receptores para que puedas estar complementando y metiendo ahí en el flexible.
Y en el receptor yo tendría 3 o 4 receptores. 5 receptores nunca los tendría.
No, yo tampoco.
Tight ends, ¿cuántos recomiendas?
Tight ends recomiendo 1 o 2. Depende de que si tu tight end es muy bueno o no. Es igual con los quarterbacks. Si ya tienes un Travis Kelce, un George Kittle o un Mark Andrews, Rob Gronkowski, no agarres otro bueno, por favor, porque no lo vas a usar. Entonces puedes agarrar uno que puede dar la sorpresa, igual con los quarterbacks. Entonces yo recomiendo 1, máximo 2.
De acuerdo. ¿Pateadores?
Pateadores yo siempre tengo uno nomás. La verdad no me gusta tener un pateador banca. Creo que nomás está estorbando. Y cuando salga, pues tal vez en una de esas hasta sacrificar tu propio pateador si no es muy bueno. Si no, pues descartar otro para meterlo esa semana y volver a tener el mismo.
Sí, pateador, yo también recomiendo 1. Defensa.
Defensa sí recomiendo 2 porque luego suelen ser muy inconsistentes. Entonces, lo que recomiendo es sí tener una buena que trate de ser lo más consistente posible, pero tener otra que no sea tanto para ver. Luego, lo que me gusta es cuál es la peor defensiva, contra quién defensiva va, y si está suelta, agarrarla. Y tal vez estar cambiando defensivas constantemente no es tan mala idea, siempre y cuando tengas una defensiva confiable como primera.
Sí, a mí me gusta jugar mucho con las defensas. No me gusta tener... Bueno, puedes tener 2. Lo recomendable es 2. Aunque si tienes 1, no te tienes que preocupar de nada. Cada semana puedes estar cambiando, puedes checar cada semana quién es la peor ofensiva y contra quién se enfrenta y agarrar esa defensa que se va a enfrentar contra la peor ofensiva o dentro de las peores 5 ofensivas. Y depende muchísimo del rival contra el que se vaya a enfrentar la defensa. Por más buena que sea una defensa, si se enfrenta contra Patrick Mahomes
o New Orleans o Lamar Jackson, pues
difícilmente te van a hacer buenos puntos. Entonces no es tan importante 1 o 2 defensas. Y bueno, por aquí ya damos por terminado el programa. Nos alargamos un poquito. Sí. Esperamos el siguiente hacerlo ya más rápido, en menos tiempo. Y la siguiente semana los esperamos para platicar acerca de la división este y norte de la Conferencia Americana. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego.
Muchas gracias.